Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama. Construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 Body Light, de la marca Essence, le brinda los beneficios de la Garcinia Camboya para limitar la acumulación de grasa y perder peso. Body Light, de venta en macrobióticas y farmacias. Teléfono 2241-3736.
Usted está escuchando Panorama. Saludos, muy buen día. Como siempre, es un placer hacer panorama para usted. La frase de hoy dice, no prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino. En su canción El Amor, el español José Luis Perales intenta explicar uno de los sentimientos más difíciles de definir.
El amor es una gota de agua en un cristal.
Quizás por eso, el amor habla de cosas sencillas, comprender, perdonar, compartir, porque amar no siempre está en las grandes promesas. Muchas veces está en escuchar, en acompañar, en quedarse cuando las cosas se complican. Tal vez el amor sea precisamente eso, dos personas que aún siendo diferentes, deciden cuidarse y caminar juntas.
El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción.
Panorama.
Panorama.
Varios expertos en derecho concuerdan en que la anulación de la licitación de frecuencias por medio de una sentencia de la Sala Constitucional no significa que el Ejecutivo deba renunciar a realizar un nuevo concurso. Por el contrario, la misma sala establece varios criterios que deberán incorporarse en cualquier procedimiento futuro para garantizar el respeto de los principios constitucionales.
El abogado especialista en telecomunicaciones Juan Manuel Campos Ávila explicó que la próxima licitación debería superar un modelo basado exclusivamente en la mayor oferta económica y en la diversidad informativa.
Para ir de nuevo a un proceso de licitación que probablemente el gobierno vaya a estructurar, tienen que seguir todo un procedimiento que está establecido en el reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones y tiene que seguirse un procedimiento con base en la sentencia de la Sala Constitucional. Ya se ha dicho que el espectro es un bien de dominio público que no se reduce a quien paga más. Ese es un tema fundamental. Y hay un voto muy importante por el magistrado Cruz, que pueden existir obligaciones sociales para efecto de no contabilizar precio, pero sí contabilizar eventualmente qué es lo que se le va a alegar a las comunidades. Vean ustedes cómo en la presentación de ofertas, ¿verdad? Tuvimos una de AM, 20 frecuencias en FM, 4 para televisión y el resto apagados. ¿Verdad? Era en realidad el contrasentido de la diversidad y el contrasentido de la libertad de expresión. Ahora, hay un elemento muy importante que el magistrado Cruz Castro da razones adicionales. La subasta sería inadecuada. Lo fiscal debería captarse vía impuesto. Y es que aquí también había una tendencia en los proyectos para que se pudieran destinar fondos para lograr cometidos que no iban a beneficiar a la radiodifusión.
Otro aspecto destacado es la necesidad de elaborar estudios basados en la realidad costarricense. Según los expositores, cualquier análisis técnico deberá considerar las características geográficas, económicas y sociales del país.
Giovanni Delgado Castro, abogado y proponente del recurso de amparo que acogió la Sala Constitucional, añadió que uno de los principales cuestionamientos al proceso anulado fue precisamente que muchos de sus requisitos resultaban difíciles de cumplir para operadores regionales o de menor tamaño, reduciendo así las posibilidades de participación.
A mí me motivó poner esto por mi papá, porque nosotros no teníamos casa, nosotros fuimos unos de los precaristas de Paraíso de Cartago. Y cuando llegábamos allá y dormíamos en una tienda campana que era una bolsa de basura, lo que nos hacía la compañía en la noche era el radio, ni siquiera el televisor, porque no teníamos televisor. A mí me afectó mucho cuando salió el compañero Carlos Lafuente, porque Carlos Lafuente se despidió, no sé quiénes lo escucharon. Pero él dijo, ya no podemos más, ya no puedo hacer nada más. Y yo pensé en ese momento y recordé a mis papás, a mi papá en especial, que los domingos ponía el radio para escuchar los partidos de fútbol, a los papás de mi amigo Jesús, que eran adultos mayores, que escuchaban la misa, no podían pasar ningún día sin acostarse. La radio es la voz de aquellas personas que se comunican con el sentimiento. No es como internet, en internet se busca cosas y se pierde, pero la radio y la televisión aún tienen una esencia que llega a los corazones. Para mí lo más importante de esta resolución es que la pluralidad de voces es lo que no tenemos que dejar perder en Costa Rica. El mensaje principal tal vez para mí en ello es que la democracia se debe conservar luchando con los medios legales que tenemos para defenderla.
Los expertos coinciden en que la futura licitación deberá equilibrar la eficiencia administrativa con la protección del pluralismo informativo. En otras palabras, el objetivo no será únicamente asignar frecuencias, sino hacerlo de manera en que la ciudadanía continúe teniendo acceso a una oferta amplia, diversa e inclusiva de medios de comunicación.
Ese será precisamente uno de los principales retos que enfrentará el gobierno costarricense: diseñar un concurso que combine eficiencia, transparencia y competencia, sin dejar de proteger el pluralismo informativo y la libertad de expresión que la Constitución garantiza.
El arte de la pesca artesanal que empodera a las mujeres de Punta Arenas en COPE Brujas del Mar RL.
Lo que inició como una crisis tras la pérdida repentina de empleo se transformó en una oportunidad de innovación y resiliencia para un grupo de mujeres en el Pacífico Central. Hoy, COPE Brujas del Mar RL destaca en el sector de la pesca deportiva con su marca de señuelos artesanales de alta calidad, fabricados íntegramente en Costa Rica.
Ubicada en el Roble de Punta Arenas, esta cooperativa está integrada por 11 mujeres y 2 hombres, quienes decidieron no rendirse ante la falta de oportunidades laborales. En su taller, transforman la madera en piezas profesionales de pesca mediante un proceso 100% manual.
A continuación, Flor de María Rivera, gerente de COPE Brujas del Mar, relata cómo la perseverancia y el aprendizaje permitieron desarrollar esta cooperativa.
Emprendimos, aprendimos a hacer otra labor de la que no sabíamos nada, pero que hoy en día, gracias a Dios, puede ver los señuelos que son completamente profesionales y pueden utilizarlos en ríos, esteros, en mar, donde gusten.
La cooperativa ha diversificado su oferta con productos como llaveros artesanales con motivos marinos, portalapiceros de madera e imanes decorativos con formas de peces y paisajes costeros.
Bajo su marca comercial Predador Lures, la cooperativa busca posicionarse en el mercado nacional e internacional, demostrando que el modelo cooperativo es una herramienta vital para el desarrollo económico local y el empoderamiento femenino. Para las personas interesadas en la compra de los productos de la cooperativa, puede encontrarlas en Facebook e Instagram como Predador Lures o al WhatsApp 6107-3023.
Después de la pausa comercial, continuamos con otro tema de interés en Panorama.
Maureen tenía desórdenes financieros en su pyme.
Luis no sabía cómo mejorar el servicio al cliente.
Carmen quería innovar y darle más valor a su producto.
Con el apoyo del INA y el respaldo del Sistema de Banca para el Desarrollo, las pymes, pimpas y emprendimientos del país reciben asesorías, capacitación y acompañamiento gratuito para crecer.
INA Empresarial. Aprender es ganar. Más información, 2210-6770.
INA, la llave del progreso.
Continuamos con más de Panorama.
Hoy, 15 de julio, se conmemora el 34 aniversario de la creación del régimen de capitalización colectiva conocido como RCC y que es administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA.
Nos acompaña Carlos Hernández Álvarez, presidente de JUPEMA, para hablar sobre este importante acontecimiento. ¿Qué representa este aniversario para JUPEMA y para las personas trabajadoras de la educación?
El régimen de capitalización colectiva cumple 34 años, se dice muy fácil, pero son 3 décadas y resto de un compromiso muy serio de la Junta de Pensiones con un retiro digno del Magisterio Nacional. Eso es, no es poca cosa, ¿verdad? Este régimen se estableció en 1992 con la ley Marco 7302. Ahí inició y a la fecha pues estamos muy contentos que por la manera en la que hemos venido gestionando todos esos recursos de manera con criterios técnicos, responsables y transparentes, hoy pues el régimen ha crecido y estamos muy felices de esos 34 años. Como le digo, se dicen muy fácil, pero 34 años administrando este fondo con las luces largas, ¿verdad? Con una visión a largo plazo y con una serie de funcionarios que realizan su labor con un nivel de exigencia muy alto, pues nosotros estamos muy contentos de esos 34 años.
Después de más de 3 décadas de funcionamiento, ¿cuáles son los principales resultados que demuestran que el RCC es un régimen sólido, sostenible y administrado con responsabilidad?
Lo podemos ubicar en números para que la gente se dimensione lo que significa este régimen. Estamos hablando de que el régimen protege a 124.384 personas trabajadoras de la educación y que administra un fondo de 6,2 billones. O sea, estamos hablando de un 12% del PIB. Y eso lo que dice es que nuestros funcionarios, nuestro aparataje institucional ha venido cumpliendo la tarea de manera efectiva, ¿verdad? Los datos están ahí. JUPEMA tiene un aparataje en el cual tenemos supervisión constante, interna y externa. En este país no hay nadie que no hable de lo bien que está administrado el fondo.
Don Carlos, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las personas trabajadoras de la educación sobre la importancia de proteger y fortalecer el régimen de capitalización colectiva para las futuras generaciones?
Mi mensaje para ellos es que estén atentos, que estén muy atentos a que esta administración que se hace de manera responsable, con funcionarios muy eficientes, pues continúe en el futuro. A mí me parece que en este momento tenemos serios ataques al sostenimiento del régimen con algunos proyectos que no colaboran en nada. Nosotros estamos muy preocupados por los otros regímenes que no están bien, pero no es de mejorando el nuestro que se soluciona la situación. Me parece que no son con proyectos que vengan a desmejorar lo bien que se está haciendo en nuestra institución, desmejorando la calidad que estamos dando, el buen servicio que podemos levantar los otros.
Gracias a Carlos Hernández Álvarez, presidente de JUPEMA, por compartir con nosotros. A las 10 de la mañana presentaremos la entrevista completa con él en la página de Facebook Panorama Cámara Nacional de Radiodifusión.
Grupo INS presenta la historia de los mundiales.
En nuestro recorrido por la historia de los mundiales llegamos a Alemania 2006.
¡Welcome, Germany!
Costa Rica participó por tercera vez en una Copa del Mundo y tuvo el honor de disputar el partido inaugural frente a la selección anfitriona. Fue un encuentro lleno de goles. Alemania ganó 4-2. Paulo César Wanchope se encargó de hacer las dos anotaciones para la tricolor. La participación costarricense, sin embargo, terminó en la primera fase, luego de caer también ante Ecuador y Polonia.
El Mundial de Alemania quedó marcado por una de las imágenes más recordadas de la historia del fútbol: el cabezazo del francés Zinedine Zidane al italiano Marco Materazzi durante la gran final. Zidane fue expulsado en el último partido de su carrera. Italia terminó levantando la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la tanda de penales.
Alemania 2006 nos dejó goles, polémica y una final inolvidable, mientras Costa Rica sumaba una nueva página en su historia mundialista.
Grupo INS presentó la historia de los mundiales.
Así está la jugada.
Con el Marchamo Digital.
Pegar el Marchamo cada año es como volver a jugar en Italia 90. Una chollada en alto. Pero tranquilo, que ya viene el cambio. En noviembre llega el Marchamo Digital. Con una etiqueta que durará hasta 10 años pegada en el parabrisas. Las motos, por ahora, quedan en banca. La misma etiqueta por varios años. Se paga sin salir de la casa. Y sin ese papelero estorbando. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos la mejenga?
Panorama. Panorama.
La libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Bases de una democracia sana. La libertad de pensamiento y la libertad de expresar y manifestar aquello en lo que creemos constituyen dos de los basamentos esenciales de los derechos humanos y del Estado democrático. Estos derechos permiten que cada persona desarrolle su identidad, forme sus propias convicciones y participe activamente en la vida social, política, cultural y religiosa sin temor a ser perseguida o discriminada por sus ideas. La libertad de pensamiento pertenece al ámbito más íntimo del ser humano. La libertad de expresión hace posible comunicar esas ideas y participar en el debate público. Ambos derechos están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una democracia no se sostiene únicamente mediante elecciones libres o instituciones sólidas. También requiere que las personas puedan expresar sus ideas sin censura previa, participar en el debate público y cuestionar el ejercicio del poder. El intercambio libre de opiniones fortalece el pluralismo, la transparencia y la búsqueda del bien común. Una democracia sana no exige ciudadanos que piensen igual, sino ciudadanos que puedan disentir con respeto y participar activamente en los asuntos públicos. Reserva de ley y restricciones infralegales. En un Estado constitucional de derecho, la libertad de expresión solo puede ser restringida mediante una ley formal que persiga un fin legítimo y respete los principios de necesidad y proporcionalidad. Este principio de reserva de ley impide que reglamentos, circulares, protocolos o simples decisiones administrativas limiten un derecho fundamental sin respaldo legal suficiente. Las restricciones infralegales pueden convertirse en mecanismos de censura indirecta al condicionar el ejercicio de la libertad de expresión sin las garantías propias del proceso legislativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión constituye una piedra angular de toda sociedad democrática y que sus restricciones deben interpretarse de manera estricta. Una reflexión hacia el futuro. Los desafíos que enfrenta hoy la libertad de pensamiento y de expresión no son los mismos que hace algunas décadas. La regulación de contenidos en Internet, la desinformación, el discurso de odio y el papel de los algoritmos plantean interrogantes jurídicos y democráticos que aún están en desarrollo. Más que ofrecer respuestas definitivas, estos desafíos invitan a continuar la reflexión de cómo garantizar que la evolución tecnológica fortalezca y no debilite las libertades fundamentales. Como conclusión, Hay que decir que la calidad de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones libres, sino también por la capacidad de sus ciudadanos para pensar, disentir y expresar sus ideas sin censura previa y sin restricciones arbitrarias. Allí donde la libertad de pensamiento y de expresión son respetadas, florecen el pluralismo, el diálogo y el Estado de Derecho. Donde se limitan indebidamente, comienza a debilitarse la propia democracia.
Panorama. Panorama.
Este fue un comentario de Ana Virginia Calzada Miranda.
Activa hoy tu Colby Easing Global por Erado con 20% de descuento. Y donde vayas se va a escuchar Colby. Conoce más en colby.cr.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.